Buenos días, vamos a empezar el acto dentro de un momentito, así que por favor, los que tengan que entrar todavía, en la medida de lo posible, vayan entrando y sentándose.
El canto de los intentos. Puedes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Buenos días. Después de oír esta canción de Silvio Rodríguez, que tan extraordinariamente glosa Antonio en el texto que os hemos repartido, va a hablar Mari Carmen Bonet, de alguna forma, en nombre del grupo de personas que hemos organizado este acto.
Buenos días, amigos. Os hablo en nombre del grupo de compañeros de Antonio, que hemos compartido con él muchas vivencias personales y otras de carácter profesional, y que, recogiendo un sentir común, hemos querido reunirnos hoy aquí para dedicar un caluroso recuerdo y un sencillo homenaje al que fue gran amigo de sus amigos e indiscutible compañero de todos, Antonio Vicente Mosquete. Antonio, o Mosquete, como muchos le hemos llamado. Esa persona extraordinaria que allí por donde pasó dejó una sonrisa, un impulso, una opinión certera. Una huella, en fin, que al marcharse Antonio nos ha hecho sentirnos a todos un poco más solos. Queremos que este acto sea una expresión sincera de tristeza por la ausencia de Antonio, pero en cualquier caso de alegría por haber disfrutado alguna vez de su compañía y por el privilegio de haberle conocido. Queremos agradecer su colaboración al Ayuntamiento de Madrid, que nos ha facilitado esta sala y los medios técnicos que estamos utilizando. A la ONCE, que nos ha prestado su apoyo y nos ha permitido dar a conocer la convocatoria de este acto a todos sus afiliados, allí donde Antonio quiso llegar con uno de sus últimos proyectos, una ONCE para todos. Agradecemos de manera especial su participación a aquellas personas que van a aportar hoy sus testimonios. Podrían haberlo hecho muchas más, pero razones obvias de tiempo no lo hacen posible. Al grupo de teatro de la Delegación de Madrid y a Reyes y José María, que aportarán una muestra de su capacidad artística, y a todos aquellos que desde el silencio desean también expresar su reconocimiento a Antonio. Os pedimos que disculpéis las carencias que podéis encontrar en la selección de anécdotas o fragmentos literarios y musicales que hemos incluido, perdiendo sin duda otros muchos igualmente significativos y queridos para Antonio. Os aseguramos que de verdad no ha sido nada fácil hacer esta selección. Agradecemos su presencia entre nosotros de manera muy especial a Ventura y Basi, a Rosa, a Antonio y a Rocky, personas esenciales y muy queridas en la vida de Antonio y que con seguridad tuvieron mucho que ver en que Antonio fuera nuestro Antonio.
José Luis, el hermano mayor de Antonio. Evidentemente lo que yo pueda contar de mi hermano Antonio, de ese nuestro Tonito de sus tiempos niños, que quizá porque nunca dejó de serlo, a algunos nos ha dejado definitivamente huérfanos, mi semblanza decía de ese Antonio infantil y familiar, que ese es más o menos el ámbito que los organizadores me han reservado y me invitan a evocar, va a resultar por fuerza parcial. En casos así, no se sabe qué es peor, si no tener abuela, como dice el tópico, o tener un hermano que querría ser tan hermano como él le fue de mí, y de Chus, y de Deme, que a buen seguro suscriben todo lo que yo pueda decir de él y mucho más. En todo este tiempo transcurrido desde su muerte, he repasado una y mil veces los recuerdos de mi hermano, y no hace mucho he caído en la cuenta de algo que, cuando menos a mí, me parece formidable. No sé a vosotros. El caso es que tengo la gran suerte, la impagable herencia, de no poder recordar ni un solo instante de enfado ni de desencuentro con mi hermano Antonio. Y os aseguro que la culpa es suya, claro, porque él tuvo siempre la suficiente mano izquierda para aflojar la cuerda que precisaban mis intransigencias, para valorar y sostener en su justa medida mis opiniones y las suyas, y al mismo tiempo, si era necesario, para afincarse inflexible en la razón de lo que consideraba su deber. En este sentido, yo creo que mi hermano fue un maestro en el arte del vivir y del convivir, hasta tal punto que era un hombre al que resultaba bastante difícil no llegar a querer. Hace unos días me decía mi cuñada Rosa que probablemente una de las ventajas que siempre tuvo Antonio, uno de los elementos básicos para explicar su carácter, era ese, que había sido una persona muy querida en su familia y en su entorno. Yo creo que es verdad. Y no voy a hablar ya de mis padres, que invirtieron con él, por así decirlo, todas las lágrimas, todas las esperanzas y todos los esfuerzos posibles e imposibles para intentar vencer aquel glaucoma suyo, que durante años fue la gran palabra y la gran empresa de mi casa.
no sé. El otro día leía unas notas de mi padre sobre aquel tiempo de peregrinación de médico en médico, y si uno repasa la lista de nombres como el doctor Bellido, que fue el primero en pronunciarles de sopetón la palabra ciego, el doctor Unamuno, Rovirosa, Arjona, Casanova, Arruga, Barraquer y demás, y los proyectan sobre el sueldo de un maestro de aquel entonces, bueno, me parece que no sería necesario decir mucho más. Aquello sirvió cuando menos para que Antonio tuviese durante unos años un resto de visión suficiente para corretear por el pueblo como un niño más, solo que más templado por el dolor y más querido por su propia simpatía. ¿Y qué queréis que os diga? También porque era un crío muy despierto para su edad y alegre y cariñoso. En definitiva, el alevín de ese extraordinario vitalista que siempre fue. Lo cierto es que Toñito era un niño especial en la horcajada, un niño con el que todos tenían algo que hacer. Yo recuerdo cómo todos, sobre todo los chavales más mayores, aparecían incesantemente por casa a buscarle, qué sé yo, Pedrito, el tío Constancio, para hacer gaseosas, Pelaje y compañía para llevárselo al prado a buscar las vacas en la burra, los hijos del Dulcero a hacer almendras, cada cual a lo que pensaban que podía divertirle. Casi todos ellos estaban hace un año en Ortega y Gasset, y me parece que no venían al funeral del presidente de la ONCE, qué va. Venían más bien a despedir a Toñito porque sabían que aquel muchacho nunca podría dejar de ser Toñito, aunque ahora le vieran en la televisión. La expresión para mí más inolvidable de lo que era Toñito y también de lo que era para aquel pueblo ocurrió cuando perdió la vista. Fue al comienzo de unas vacaciones de verano. Yo había vuelto ya del colegio y él debía venir también a los pocos días. Recuerdo que en casa estábamos durmiendo la siesta cuando llegó un telegrama de Pontevedra. En él se recomendaba tan solo un tratamiento especial para aquel verano. No decía nada más, pero fue suficiente. Fue un presentimiento y un golpe tremendo para todos. Mis padres salieron aquella misma tarde para Pontevedra y desde allí se fueron a Barcelona, a Barraquer, pero no hubo nada que hacer. Un desprendimiento de retina, jugando al fútbol, que era, como sabéis, una de sus irrefrenables aficiones. El día que volvieron a la horcajada, aquello fue sobrecogedor, os lo aseguro. Delante de nuestra casa, esperándole, se había reunido espontáneamente todo el pueblo. Y recuerdo que cuando apareció el coche por la calle Mayor, se hizo un silencio absoluto, y cuando mi hermano bajó de él con su primer bastón, titubeando ante los escalones de la puerta, todos los que le habían visto siempre a todo correr por las calles del pueblo simplemente lloraban o se tragaban las lágrimas para adentro. Tal era el silencio aquella tarde que yo no sé si Antonio pudo darse cuenta de la multitud de gente que le estaba esperando, aunque entonces y siempre debió sentir aquel calor. Aquel, lógicamente, fue un trance crítico en su vida, unos años en los que aquel niño feliz y extrovertido de antes se replegó sobre sí mismo inevitablemente, pero solo por un tiempo, porque enseguida, a los 11 o 12 años, renació de nuevo el Antonio de siempre, solo que ya maduro y definitivo. El nuevo Antonio emergió a pulso, ya digo, desde sí mismo, pero aunque nunca hubo necesidad de explicitarlo, a él le gustaría en este momento, estoy seguro, que le echase buena culpa de ello a mi madre, que se limitó a arroparle siempre con todo el amor del mundo, y a mi padre, que en esto fue un jabato imprescindible. Muchos años antes, incluso cuando mi hermano aún mantenía un nivel de visión que podía abonar otras expectativas, Ventura asumió la decisión de educarle como ciego y se negó, por ejemplo, aunque ese era su oficio y su vocación, a enseñarle a leer en vista, cosa que mi hermano aprendió por sí solo a base de los carteles del metro y los titulares de los periódicos. A los 4 años, y con escándalo de algunos que lo pensaban excesivo, creo, le había afiliado a la ONCE y a los 6 le envió al colegio de Pontevedra. Pero más duro que todo eso debió resultarle el momento en que perdió la vista, en el que Ventura, haciendo virtud de su propio dolor, se empleó a fondo para no permitirle ni concederle a mi hermano ni un resquicio para la inapetencia ni el abatimiento. En definitiva, esa es la historia de unos padres que supieron siempre conjugar el cariño y la firmeza, y de los que Antonio y Chus y Deme y yo estamos orgullosos. De este tiempo podría traer aquí un montón de recuerdos hermosos, desde aquellas cartas de Pontevedra en las que mi hermano pedía en plena Semana Santa kilos, kilos, y cito literalmente, de turrón de Monerris Panelles, hasta aquellas otras en que nos intercambiábamos en braille, que en buena parte eran unas auténticas crónicas deportivas y cosas así. Pero hay una experiencia especialmente curiosa que me gustaría contaros, por lo que tiene acaso de ensayo y de premonición de las capacidades organizativas que me parece que tenía Antonio. La cosa duró varios años, más o menos cuando nosotros andábamos entre los 7 u 8 y los 13. Bueno, pues resulta que nuestra pandilla habitual, Carlines, Pedro, Toñín, Juanito y mi hermano y yo, que de alguna manera éramos un poco los padres del invento, montamos una especie de asociación infantil, por supuesto totalmente autogestionaria, en la que yo no sé, pero debíamos tener asociados a más de 40 o 50 niños del pueblo. Teníamos carnés y cuotas, pero claro, ni estas ni la paga de los domingos daban de sí para todas las mil cosas que se nos ocurría hacer. Así es que teníamos que recurrir a medios de financiación auténticamente divertidos, como el irnos a recoger los huevos perdidos que las gallinas ponían por los zarzales para luego venderlos, o ir despigadero con lo que cosechábamos sin haber sembrado hasta medio costal de trigo o de cebada, que luego vendíamos como buenamente podíamos, o montar un chiringuito de refrescos, de aquellos de polvos, que nos enviaba mi primo Secund de Salamanca en el coche de línea y que teníamos que ir a recoger a la venta alambre a 7 kilómetros del pueblo, o vender los rectales y muestras que nos daba el abuelo Demetrio para las niñas, para que las niñas hiciesen los trajes a sus muñecas, o algo que recuerdo que fue un fracaso total. Sembramos un buen trozo de terreno de cacahuetes y estuvimos meses regándolos y cuidándolos, pero allí no salía nada, hasta que un buen día nos dimos cuenta que los habíamos sembrado tostados, y claro, fue un rotundo fracaso. Con todo aquello, pues desarrollábamos una actividad frenética y de sol a sol, desde construir casas de adobes que nos sirviesen como sedes, hasta organizar un servicio gratuito y ambulante de lectura de tebeos para todos los niños del pueblo. Y más tarde, cuando don Carlos, el médico, nos cedió su precioso gallinero para que no le destrozásemos todo lo demás, aquello ya fue estupendo. Cada poco representábamos obras de teatro con decorados que nos costaban un riñón en papel de forrar. Hacíamos lecturas de pasajes literarios que casi siempre preparaba Antonio. Programábamos sesiones de cine-sin con dibujos animados del Pato Donald y demás. Y hasta diseñamos una flota de autobuses a pedales que nos sirviese para las excursiones. Aunque el proyecto, digo, era mucho más ambicioso, llegamos a construir uno después de destrozar todos los triciclos y bicicletas que teníamos, y cuando estuvo listo organizamos la primera excursión. Nos fuimos de Calvote, al campo, era una fiesta allí en el pueblo, a comer castañas, y a la vuelta, montados cual viejos chalados en nuestro velocípedo en la cuesta del coto escolar de Aldehuela, nos estrellamos de bruces contra el pretil del puente y no nos fuimos abajo de milagro. Allí puede decirse que terminó esta historia, en la que Antonio, aunque era el más pequeño de todos, fue un elemento fundamental, como podría verse, me parece, en los grafitis que todavía permanecen en las paredes, en principio blancas, de aquel entrañable gallinero. Luego nosotros nos vinimos a Madrid y el medio, como decía el otro, impone otros mensajes y otros perfiles. El salto hizo que por aquellos momentos en mi casa no anduviésemos muy, muy desahogados económicamente, que digamos. Y Antonio, al tiempo que estudia en el Instituto Cervantes, comienza a trabajar en PRIN y en el colegio después. Son los años en que mi hermano define nítidamente su horizonte, los ciegos. Y en eso que él consideraba su deber inexcusable, no admitirá más alternativas, ni otras tentaciones, ni reticencias, ni reservas. Algo que probablemente podría precisar Rosa mejor que nadie. El caso es que desde entonces la casa de Alonso del Barco es hogar, lugar de encuentro y centro de operaciones para un buen puñado de amigos, qué sé yo, desde Pedro Zurita, Gallol, Fernando, José María Arroyo, Olaverri y los también ya desaparecidos Ebencio y Demetrio, que recuerdo que siempre me amonestaba magistral para que me tomase en serio las cosas serias, decía él. Un grupo de amigos que cabalgaban a ratos sobre el humor y casi siempre sobre la esperanza de una once mejor. Pero esto bueno, seguro que lo van a contar ellos mejor que yo luego. A mí me corresponde ya tan solo dar testimonio de ese Antonio entregado a fondo a su tarea, sin reservarse para sí mismo ni un ápice de esfuerzo, pero capaz al mismo tiempo de estar siempre en la primera línea del frente familiar. Pero no de una manera protagónica ni tampoco convencional, ¿qué va? En este aspecto, Antonio logró ser, y no es fácil explicarse cómo, conociendo el incansable trajín que tenía siempre en la cabeza, mucho más que un padre o un marido, mucho más que un hijo o un hermano habitual. Más que todo eso, Antonio fue siempre un catalizador, un punto de referencia, que tuvo siempre a tiempo el gesto de amor que se trascendía a sí mismo de un modo totalmente entrañable. Desde esas cosquillas irreemplazables que le dedicaba a su hija Rocky cuando llegaba a casa cada noche, hasta esa caricia que tenía siempre para mi hijo Pablo, por ejemplo, tan pronto le sentía cercano, o ese abrazo cálido para el pariente que a lo mejor llevaba años sin ver, o en todo caso esa sonrisa urgente pero sincera que le vi reservar siempre para cualquiera que se le acercase, incluso en medio de la marabunta de la gente. El Antonio familiar que yo puedo recordar y recordaros aceptó con naturalidad y sin jactancias ser el primero y el último rompeolas, que tenía siempre a punto la dosis justa de socarronería para amortiguar conflictos y la palabra lúcida, la solución equilibrada para conjugar lo aparentemente irreconciliable. En definitiva, me vais a perdonar que presuma de haber tenido la gran suerte en esta vida de tener un modelo por hermano, un tipo inusual que supo conjugar el amor con la política, la praxis con la idea, la utopía con el relativismo, y todo ello sazonado con la gracia de un humor necesario muchas veces, como dijo alguien, para no dejarse atrapar por el disparate. Esa rara virtud tiene un secreto que, desde la perspectiva de alguien que, como yo, tuvo la oportunidad de dormir durante muchos años con él en la misma habitación, compartiendo algunos insomnios y algunos sueños, no puede ser otro que el impulso vital, honesto e imparable de un hombre que bien gastó su vida más que en diseñar la estrategia de sus propias ambiciones, en tratar de gestionar las necesidades objetivas y los sueños de los demás, más que de los suyos propios. Como decía Gómez de la Serna, Antonio fue un lazarillo de los sueños de los demás. Esa fue su meta, su fuerza y su rasero moral. Esa es la única pauta aceptable a la hora de evaluar sus fracasos o sus éxitos, que él nunca asumió a beneficio de inventario meramente personal. Esa era, esa su posible biografía de triunfador al uso, nunca la entendió él así, sino más bien como un azar, o mejor aún, como una necesidad. En este sentido, acaso, porque quería lo imposible, era realista y entendió los cargos y el poder, diríamos, asumiendo incluso esa vertiente de mezquindad y maniobra que el poder impone, como un imponderable, como un mero instrumento en aras de un objetivo más limpio y más hermoso. Desde la experiencia de alguien que pudo vivir desde primera fila sus pequeños detalles, que en definitiva son los que perfilan un modo de ser, puedo dar fe de que Antonio no fue nunca uno de esos hombres a los que el confort de la moqueta les amuebla la cabeza de pragmatismo y se la venta de ideales. Un hombre que desde la lucidez del relativismo supo siempre que los títulos y los oropeles son categorías efímeras que se reducen a la postre a unas coronas de más o a unas sílabas de más para un epitafio. Por eso lo sobrellevó, me parece, con más resignación que complacencia. Soy testigo de que Antonio, a la más mínima oportunidad, al menor resquicio que le dejaban sus obligaciones, regresaba como un loco desde la formalidad del cargo a su propia identidad, porque más que nada le seguía gustando tomarse unas cañas con los amigos en la taberna de la esquina, y mucho más, por supuesto, que la gastronomía del privilegio y del acomodo, prefería la ensaladilla rusa y los filetes de lomo adobado de Armenteros que le preparaba mi madre. Ese era su territorio, esos los símbolos verdaderos de su estatus y sus sencillos parámetros de felicidad. Ese era el estilo de un hombre que, aun estando a la cabeza de un imperio, como diría tristemente alguna portada de la revista, de una once que en buena parte él contribuyó a forjar, murió con unas cuantas letras de su piso por pagar por todo patrimonio. Ahora que está tan a flor de labios eso de las influencias y réditos financieros de los políticos y en plena época de declaraciones al fisco y demás, a lo mejor desentona menos esta inmodesta declaración de patrimonio. En términos económicos ese era el suyo estrictamente, aunque disponía de otro imposible de traducir a cifras, como era el cariño de su mujer y sus hijos, de su familia, de sus amigos y compañeros, de todos cuantos estamos o hubieran querido sinceramente estar hoy aquí reunidos en torno a su memoria. Yo me temo que Antonio no habría aceptado así como así un acto como este, si se concibiese meramente como una suerte de exaltación de su figura. Seguramente no lo hubiera aceptado, a menos que vislumbrase en él alguna dimensión que trascendiese el homenaje. ¿Qué sé yo? La posibilidad, quizá, de suscitar no solo una emoción, sino también una reflexión que nos sirva para encarar nuestro propio futuro desde la trinchera o la frontera de algún compromiso. Y a eso me gustaría invitaros a todos, digamos que en su nombre y en el de su familia, por más que yo no haya sido capaz probablemente de vadear esa tentación del panegírico, acuciado quizá también por esa desoladora sensación de unos recuerdos que incluso dentro de uno mismo a veces encogen como camisetas. Para terminar, os contaría uno aún muy reciente que a mí cuando menos me sirve de bálsamo y de brújula. Hoy hace un año, un buen amigo se acercaba a mí, perplejo como todos, para expresarme su dolor por la muerte de Antonio, y desde el fondo sincero de su fe religiosa me animaba a rezar por mi hermano para que Dios le llevase con él. Es lo único que podemos ya hacer por él, vino a decirme. Y bueno, agradecido y todo por su buena intención, allí creo que formulé una suerte de paradoja o de herejía que me gustaría que encajaseis como él haría en clave de humor, a ser posible. Mira, le contesté, creo que si el cielo existe y Antonio no está en él, no debe estar en el cielo ni Dios, con perdón. Y es que por encima de dogmas, de liturgias y convencionalismos, a la hora de la muerte lo que cuenta es la vida y solo la vida. Como alguien dijo, la vida es un grito que Dios oye. Y en este sentido me parece que la vida de Antonio, aun siendo tan injustamente breve como fue, supera con mucho el diapasón medio y traspasa a lo Fosbury incluso el nivel hipotético de una sordera divina razonable. En este caso, en este sentido, al menos para mí, cabría decir que Antonio fue más bien un trueno de niño, de muchacho y de hombre. O mejor que eso, un relámpago que seguramente puede iluminarnos todavía algún trecho del camino que a cada uno nos quede por hacer. Para que así sea, para verlo así, quizás solo es necesario, como decía el poeta, cerrar los ojos. Gracias a quienes de vosotros lo intentéis alguna vez, y a todos, en fin, por haber venido y soportado este desahogo. Supongo que entenderéis que hay cosas que no pueden ser de otra manera. Muchas gracias a todos.